El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan la mañana? ¿Bien? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 27 de febrero de 2015, yo ya he sacado mi entrada del concierto de Toño Casado, un gran cantautor que viene por primera vez a Albacete el próximo viernes 13 de marzo. Será en el Auditorio Municipal y entradas en Biblos. Será una gran fiesta de fe en la música. Yo no me lo pierdo. Y lo que no nos podemos perder es un viernes más El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete y la de su provincia, la de la diócesis. Ya saben, vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde y en directo. Pero antes de meternos de lleno en nuestro espacio, vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Sí.
Te veo muy cuaresmal.
¿Qué lo dices? ¿Por el jersey que llevo?
Por la camisa, oye, vienes conjuntado.
Bueno, bueno.
¿Te lo has puesto a posta o no sé? No ¿Viernes sé. Cuaresmal o...?
Puede ser.
¿Ha sido al azar?
Quizá no.
Bueno, cuéntanos qué tenemos preparado para nuestro espejo de hoy.
Hoy en nuestro programa hablaremos con un maestro de espiritualidad sobre la Santa Teresa de Jesús en el quinto centenario de su nacimiento.
Vamos a hablar de interioridad, pero antes vamos a dar ese vistazo a toda la actualidad.
Y comenzamos con el Secretariado Diocesano de Religiosidad Popular y Cofradías de la Diócesis, que ha organizado la primera jornada para jóvenes cofrades para mañana sábado 28 de febrero con el lema Sois Luz. Será en la Roda de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. El objetivo principal de la jornada es que los jóvenes cofrades se conozcan y compartan experiencias. Pascual Guerrero es el director del Secretariado.
Secretariado Diocesano de Religiosidad Popular y Cofradías. Es una novedad este año el comenzar una experiencia de encuentro con jóvenes cofrades. Es una experiencia que a nivel nacional e incluso internacional se está dando. Nosotros estamos empezando. La especificidad de que son jóvenes y que son cofrades y que pertenecen a sus cofradías y que participan en la vida de sus parroquias. Y entonces vamos a celebrar esta primera jornada en La Roda el sábado 28. Vamos a hacer fundamentalmente, pues aparte de una experiencia de conocernos y de compartir experiencias que estamos viviendo, una oración que haremos en la calle, va a ser un vía crucis. La mayoría de los jóvenes que esperamos que participen pertenecen a cofradías penitenciales de Semana Santa y por lo tanto para ellos pues es algo habitual el contemplar el misterio de Cristo, sobre todo en esa última etapa del camino hacia el Calvario.
Eso será mañana en La Roda, pero ahora volvemos a Albacete al domingo.
Así es, el domingo 1 de marzo a las 5 de la tarde en el convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas de Albacete, Francisco San José, párroco de Fátima, dirigirá un retiro organizado por el Secretariado Diocesano de Liturgia. Serán las vísperas y una meditación para preparar el Triduo Pascual.
Y tenemos el fin de semana para visitar la exposición de la Iglesia Necesitada.
Sí, porque hasta el domingo podemos visitar en la catedral una exposición fotográfica para conocer de primera mano testimonios de cristianos perseguidos a causa de su fe en el siglo XXI de todos los continentes. Además de esta exposición, esta tarde a las 7:15 en la catedral se rezará un Vía Crucis por los cristianos perseguidos. Y el lunes 2 de marzo, a las 7:45 de la tarde, en los salones de la parroquia de San José, Dominique Custra, de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, dará su testimonio después de visitar 60 países para conocer la realidad de la Iglesia perseguida, el último ICRAR la pasada Navidad. Mari Carmen González es miembro del Departamento Fe Cultura del Secretariado de Enseñanza.
Según nos estuvo contando el propio Dominique en la catedral el pasado viernes, existe una gran desinformación y también una gran indiferencia en Occidente acerca de la situación de estos cristianos perseguidos. Yo creo que es importante que Occidente salga de su indiferencia y deje de impactarse por minutos con escenas cruentas, a veces morbosas, pero que afectan a casos puntuales, concretos, y empiece a mirar hacia la gran debacle que está ocurriendo en Oriente Medio, con la libertad religiosa, con los derechos humanos, situaciones como la de Irak, que Dominique Ustra va a relatar en primera persona, porque ha sido testigo directo, en un país en el que de 1.800.000 cristianos se ha pasado apenas a 300.000. Estamos hablando de una barbaridad de gente que tiene que renunciar desde el punto de vista cristiano a su fe, desde el punto de vista simplemente humano a su libertad religiosa para sobrevivir y que a veces incluso no lo ha conseguido.
Hablamos de un sinsentido, este de los cristianos perseguidos en pleno siglo XXI, bueno, cristianos y no cristianos, una barbaridad lo que está ocurriendo, Antonio.
Pues sí, una tragedia.
Y si queremos unos ejercicios espirituales para empaparnos bien, pues que no se pierdan lo que nos vas a contar, Antonio.
Hablamos de los ejercicios espirituales para jóvenes, que ya está abierto el plazo de inscripción en la web pjalbacete.org. Los ejercicios espirituales son dirigidos por el jesuita José María Rodríguez Olaizola, del 6 al 8 de marzo, en la Casa de Espiritualidad de Almansa, en régimen de silencio. Olaizola es autor de muchos libros y compagina esta labor con su trabajo pastoral con jóvenes y en proyectos de comunicación y evangelización a través de internet como Pastoral SJ o Rezando Voy. Remedios Ejido está en la Delegación de Jóvenes.
Desde la Delegación de Juventud ofrecemos unos ejercicios espirituales para jóvenes. Serán en Almansa, del 6 al 8 de marzo. Nos acompañará José María Rodríguez Olaizola, un jesuita que nos ayudará a hacer silencio en nuestra vida, para poder acoger la palabra que tiene Dios para cada uno de nosotros. Esa palabra que da vida a tu vida. Están destinados para jóvenes desde 18 años y ya se puede hacer la inscripción en nuestra web pjalbacete.org.
Bueno, pues ya pueden apuntarse en la página web a estos ejercicios espirituales, que creo que quedan poquitas plazas, quedan, pero pocas.
Yo ya tengo la mía, ¿y tú?
Yo no, no la tengo.
Pues date prisa.
Pues a ver si me abres el correo electrónico y empiezo a hacer pues esa inscripción para los ejercicios espirituales en Almansa. Como dice, de jóvenes, yo es que ya no sé si entro o no entro.
Creo que sí.
¿Sí? Bueno, muchas gracias, Antonio. Oye, que llega un clásico del año, el encuentro del Movimiento Infantil Misionero, el MIN.
Sí, porque el sábado 7 de marzo se celebrará uno de los encuentros MIN que tiene previsto realizar la Delegación de Misiones en este curso. Este primero va dirigido a los niños de tercero, cuarto y quinto de primaria, con el lema Yo soy uno de ellos. Será en el seminario diocesano de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y durante el día los participantes, mediante gincanas, juegos, celebraciones, compartirán la alegría de ser misioneros. Juan Murcia es uno de los organizadores del encuentro.
Os animamos a todas las parroquias, a todos los colegios, a participar en el encuentro MIN, porque es un encuentro donde todos los participantes, en un ambiente lleno de alegría, con muchas actividades lúdicas, pues van descubriendo que pertenecen a esa gran familia de los hijos de Dios que es la Iglesia, y también porque van conociendo más lo que es la tarea misionera, la tarea evangelizadora de poder llevar el Evangelio pues a todos los ambientes donde se encuentren, en la familia, en el colegio, con los amigos, y este año pues resaltando pues el lema Yo soy uno de ellos. Es el lema que queremos trabajar, que queremos lanzar, gritar a lo largo de todo el encuentro. Con canciones pues vamos a intentar que todo pues sea como los años anteriores, un ambiente de familia, un ambiente alegre y un ambiente donde la misión, donde los misioneros, donde las misioneras son los protagonistas, y bueno, pues no os lo perdáis. Si no habéis estado nunca, os recomendamos que le preguntéis a aquellos miembros que han podido participar otros años y veréis cómo os hablan muy bien de este encuentro MIN.
Es el momento aquí en El Espejo ahora de recordar a nuestros oyentes que pueden seguir toda la actualidad en nuestra web diocesisalbacete.org o también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico mcs@diocesisalbacete.org o nos pueden seguir también en Facebook, en Twitter. Háganse fans de nuestras redes sociales, que cada día somos más.
Ya 715.
Qué bien. Esperamos sus comentarios, sus noticias, todo a través de las redes sociales, pero aquí en El Espejo, ya saben, es el momento ahora de la solidaridad, del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Caritas. Carmen, escribe Urbano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos noticia, tenemos información de Cáritas de esta semana, siempre noticias y siempre actualidad. Cuéntanos.
Pues esta tarde comienza nuestro retiro espiritual. Retiro espiritual que venimos haciendo ya 4 años. Lo hacemos en la Casa Sacerdotal desde las 4 de la tarde hasta las 8:30 y mañana sábado también de 8:30 a 1. Estará dirigido en esta ocasión por don José Alberto Garijo, que es el párroco de Villalgordo del Júcar y un especialista, bueno, en muchas cosas, pero yo creo que también en Sagrada Escritura. Bueno, versará sobre todo sobre el Evangelio de Marcos y también la relación que tiene con Cáritas. El domingo, nuestro grupo de gente joven, de Cáritas joven, no solamente de la ciudad, sino también de Osa de Montiel, de La Roda y de Tobarra, visitarán la comunidad San Egidio en Madrid. La comunidad San Egidio en Madrid, pues, es una comunidad que se dedica exclusivamente a personas que están en la calle. Y este domingo lo que se hace es, bueno, aparte de que son recibidos por las personas de la comunidad, que son muy acogedores, pero luego después preparan una eucaristía y una cena para las personas de la calle. Y es muy emotiva porque también van nombrando, o sea, se hace un recuerdo personal de todas aquellas personas que han muerto en la calle. Esto será el domingo. Y aprovechando, pues también traemos un poco a colación y ponemos en conocimiento de las personas que nos escuchan que desde Cáritas, desde el programa Café Calor, pues el año pasado atendimos a 74 personas que estaban en la calle, 37 de ellas eran españolas y otras tantas extranjeras, y que el grupo está formado por 26 voluntarios y también entre ellos pues gente de Cáritas joven que sale por las noches pues a eso, a dar café y también calor.
Bueno, ¿y más cosas?
Sí, seguimos. El miércoles a las 8 de la tarde pues hay un concierto en el Auditorio Municipal que tenemos que agradecer a los alumnos del Conservatorio de Castilla-La Mancha, pues que se hayan acordado de Cáritas y es por tanto a beneficio de la institución. El precio de las entradas es de 3 euros y se pueden adquirir en Biblos, también en Cáritas y también en la taquilla del propio auditorio.
Y terminamos con una frase.
Pues sí, en esta ocasión vamos a hacer presentes a los franciscanos, a la Orden de Frailes Menores Franciscanos, que fue fundada por San Francisco de Asís en 1233 y que en Albacete capital están desde 1487, aunque durante la desamortización desaparecieron unos años, pero luego después vuelven. Y la frase es la siguiente: no temáis perecer en los precipicios que tendréis para salvar la oveja perdida. Si lográis salvar a una de ellas, con ello salváis el alma.
Pues ahí queda. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes.
Si Dios quiere.
Y el tiempo me arrastra y me lleva.
Fe en la música. Toño Casado en concierto, viernes 13 de marzo, 8 de la tarde en el Auditorio Municipal. Entradas en la librería Biblos. Algo nuevo ha nacido en Albacete, para jóvenes con inquietud.
Para los dudosos.
Para los sobraos.
Para los agobiados.
Para los ociosos.
Para los alegres.
Para los pacíficos.
Para los que sueñan.
Para los sencillos.
Para los que creen.
Para los que dudan.
Para los que luchan.
Para los que ayudan.
Para ti,
Cristo joven. Infórmate en tu parroquia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Celebrar el 500 aniversario de Santa Teresa de Jesús es lanzarnos a descubrir que entre las cenizas de este mundo aún caldean las brasas de otro mundo posible, mucho más justo y mucho más humano. Hoy aquí en El Espejo hablamos de Santa Teresa de Jesús, pero antes Antonio Jiménez nos presenta a nuestro invitado de hoy.
Nuestro invitado de hoy es Miguel Márquez Calle, natural de Plasencia, la misma tierra de nuestro obispo don Ciriaco, del cual fue su monaguillo. Quiso también don Ciriaco que entrara al seminario, pero esto no lo consiguió, porque Miguel, desde pequeño, quedó enamorado de Santa Teresa y entró en los Carmelitas Descalzos. Es autor de numerosos libros de espiritualidad como Amar no es acertar y A la puerta de la cueva. Recientemente ha sido nombrado provincial de los Carmelitas de la nueva provincia ibérica, lo que le hace sentirse más frágil y vulnerable que nunca. Miguel es un hombre muy humilde y tan sencillo como una galleta María, que siempre busca andar en verdad y al que le gusta mucho compartir tiempo con la gente. Todo esto regado con una gran dosis de buen humor. Tiene la capacidad de hacer de lo cotidiano un encuentro y una experiencia de Dios, al igual que la santa es muy andariego. Como enseguida van a comprobar, sus palabras son siempre nuevas y frescas, porque salen de un corazón habitado por Dios.
Miguel Márquez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal por Albacete?
Bien, aquí siempre bien. Gente muy querida y un ambiente muy, muy en familia. Me siento muy bien aquí.
Estamos en el quinto centenario del nacimiento de Teresa de Jesús, maestra de espiritualidad. ¿Qué aprender de Teresa?
De Teresa aprender mucho, sobre todo su misma manera de aprender y su actitud ante la vida y ante el Señor. De la santa hay que aprender tantas cosas que lo que pedimos a la gente o sugerimos es que, aunque se abran un poquito la puerta, en la medida en que puedan y se acerquen a leer, a saborear, a beber un poquito en la fuente teresiana, de la manera que puedan, porque tienen muchísimo que enseñarnos acerca de nuestra propia verdad y acerca de la verdad de Dios y acerca de cómo jugar en verdad con todo lo que traemos entre manos.
¿Y cómo encontrarnos hoy con Dios?
Bueno, pues encontrarnos con Dios haciendo el ejercicio, como dice ella, de abrir la puerta de la oración. Para ella no fue fácil y ella, en la necesidad que tenía de hacer oración, de relacionarse con Dios, empezó directamente a hacer oración sin grandes enseñanzas, con algunos rudimentos, pero sobre todo la necesidad de su propio corazón de estar con Dios le llevó a pasar tiempos, ratos con el Señor y estarse con Él. Entonces, hacer oración se aprende estando con el Señor y pasando tiempos, ¿verdad? Y explorando ese territorio de dejarse mirar por Él, ¿no? Para la santa es un camino que cada uno tiene que ir haciendo e inventando de alguna forma, ¿no? Alguien te indica, necesitas un maestro, pero tienes que atreverte a explorar, tienes que atreverte a pisar ese territorio, ¿no? Que es un territorio del que no sabes del todo seguramente cómo moverte, pero tienes que tener claro que lo que te ha de mover es el deseo de estar con el Señor y de no poner excusas, ¿verdad? Para ese encuentro.
¿Y qué peligros puede tener la espiritualidad hoy?
Bueno, el principal peligro es el de comprometerte. Yo creo que lo que más nos asusta de la espiritualidad es el peligro de entregar la vida, el peligro de que te lleve a donde no sabes, que eso es lo que nos da más pánico. Al ser humano le da mucho miedo lo desconocido. Y le da miedo descubrir algo que le pueda llevar a confiar y a reconocerse por dentro de una forma nueva. El peligro, sobre todo, es el peligro de explorar, ¿verdad?, algo que es verdadero y que, sin embargo, te puede cambiar la vida. Nos resulta peligroso eso. Al ser humano le resulta peligroso el que la vida le pueda cambiar, pero lo que nos espera es la verdad de lo que Dios quiere regalarte. Esto para la santa es fundamental.
Hay gente que le asusta, bueno, que quieren ser santos, pero les asusta el no poder responder. ¿Qué decir a estas personas?
Hay que decirles que en realidad nosotros no podemos responder del todo. Es justo pensar que uno no tiene fuerzas suficientes para este camino. Sentimos que la gente que ha podido más o que ha llegado más lejos no ha sido gente que se sentía segura o sentía que pudiera. ¿Qué va? Hay una sensación muy fuerte de fragilidad y de pensar que uno no es capaz. El que te hace capaz es el Señor. Y de hecho lo que el Señor hace contigo es utilizar tu propia sensación de pobreza para contar con la fortaleza que nace de Él. Yo creo que hay mucha fuerza en la humildad de personas que consideran que son pobres y que llegan más lejos que nadie porque se suben a esta confianza que es la virtud de los valientes, ¿no?
¿Unos consejos para cuidar nuestro interior?
Bueno, pues lo primero de todo, pensar que es importante cuidar el propio interior. En primer lugar, que todo el mundo necesita ayuda y pedir ayuda. Y todo el mundo necesita considerar que no es autosuficiente, que tenemos que revisar el menú interior con el cual cada día alimentamos la vida. Entonces, sobre todo es ser capaz de relacionarse con Dios de manera que uno como que se deje iluminar por una palabra que uno necesita urgentemente, pues fundamentalmente escuchar esa voz o esa palabra de parte del Señor que se te regala en cada momento, y también aceptar que en medio de todo aquello que vives tú necesitas no renegar de tu propia pobreza, de tu propia verdad, para dejar que el Señor sea el que vaya tirando de las riendas, que Él es el protagonista. Es como muy importante este no desconfiar y pensar que el terreno que estás pisando es el terreno más propicio para dejar que, ¿verdad?, que tu vida vaya encontrando verdad y encontrando los ojos del Señor.
Teresa, 500 años de su nacimiento, ¿qué nos diría Teresa hoy? ¿Qué preguntas nos haría Teresa?
Teresa nos preguntaría sobre nuestra manera de vivir, sobre qué es lo importante, nos preguntaría por cómo estamos cuidando al huésped, nos preguntaría en qué andamos dispersos, en qué andamos gastando la vida, en qué andamos aventurando la vida, nos inquietaría o nos diría en qué se nos va la vida y qué riesgos estamos asumiendo para dejarnos querer. Sobre todo para Teresa es fundamental el cuidar la belleza interior y cuidar al amado, al esposo, como que lo fundamental para ella es esto, ¿no? Estáse ardiendo el mundo y la vida se nos va en cosas que no importan tanto. Entonces, fundamentalmente yo creo que lo que dice Teresa a la Iglesia y a nosotros es cómo andamos en cuanto al amor de Jesucristo y en el deseo de cumplir su voluntad. En qué medida somos personas disponibles para ese Dios que está enamorado de nosotros, ¿no? Yo creo que para Teresa quería dar voces para despertarnos a lo que de verdad importa, y quería engolosinar a las personas con el tesoro que está escondido. Entonces la santa nos alertaría acerca de muchas trampas que hay hoy y de cosas que no son verdad, y nos diría y nos desenmascararía muchos juegos que no son de verdad, sobre todo el deseo de buscar y la pasión por la verdad y del Dios verdadero, Dios vivo, ¿verdad? Nos invitaría a descubrir quién es el Dios vivo, ¿no?, y a descubrirlo por nosotros mismos. No nos diría dónde está, nos diría: explora, déjate encontrar, atrévete a buscarlo, ¿no?
Miguel Márquez, siempre bienvenido aquí en Albacete.
Muchas gracias.
Te esperamos.
Con mucho gusto siempre de venir, de volver y de encontraros.
Muchas gracias. Y es el momento de la opinión. Hoy con Francisco Jesús Genestal, párroco de Pozondo y Alcadozo.
Hay que ver cómo pasa el tiempo. El año pasado, por estas fechas, me tocó una reflexión sobre el mismo tema, la cuaresma. No es cuestión de repetir, aunque he estado tentado, porque el tiempo se me ha echado encima esta semana y ya ha llegado el viernes demasiado pronto. Pero, in extremis, me ha venido a la cabeza una de mis innumerables manías que me atrevo a compartir esta mañana con todos ustedes. Les propongo un reto: salvemos la cuaresma, porque como sigamos así, nos la van a robar. Sí, como lo oyen, con los tiempos que corren nos acabarán robando este tiempo tan sagrado para los creyentes. Pero no crean, nos la vamos a robar nosotros mismos. Si persistimos en nuestro intento de volvernos más papistas que el Papa, en tiempos en que el Papa no quiere ser papista. Efectivamente, salvemos la cuaresma, no sea que Isaías, el profeta, levante la cabeza y nos pille con un ayuno triste que solo valga para cumplir con el canon eclesiástico, pero que en nada afecte a los que no llegan al final de mes, los desahuciados de sus casas, o a los que les falta lo imprescindible para vivir con la sensata dignidad de poder trabajar y comer por el día y descansar al anochecer. Si nuestro ayuno no consigue algo de esto, mejor dejarlo, porque ofendería al propio Dios, siendo la más actual expresión de ayunar entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. Y no lo digo yo, como bien saben ustedes, lo dice el Dios judío en el capítulo 58 del libro de Isaías. Sí, salvemos la cuaresma, no sea que nos pase también como a un colega de Isaías, Jonás, ¿lo recuerdan? Ese que se lo tragó por lo visto una ballena. El hombre, además de piadoso, era miedoso, pero sobre todo era orgulloso. Y esa mezcla de piedad, miedo y orgullo nos hace perder la cabeza y volvernos insoportables hasta para nosotros mismos. Pobre Jonás, cumplir cumplió, pero va el hombre y se enfada con Dios porque decidió ser Dios misericordioso. Una cuaresma que no nos haga más misericordioso con las situaciones que necesitan de misericordia entrañable es una blasfemia que no sé si merecerá de acto de desagravio, pero que indudablemente nos coloca en el papel de jueces de todo, eso sí, vaciados de verdad. Y finalmente, salvemos la cuaresma de estas formalidades rancias que tiene la benevolencia popular, pero que ofenden al propio Dios, si es que esto es posible. Porque no puedo evitar un cierto cabreo espiritual cuando oigo una y otra vez, en los acostumbrados viacrucis de este tiempo, eso de decirle al buen Dios, perdona a tu pueblo y no estés eternamente enojado. Y me cabreo porque se nos llena la boca de estrategias de primer anuncio del Evangelio, pero luego no caemos en la cuenta de que es imposible creer en un Dios que esté eternamente enojado, a no ser que el sujeto creyente esté tan enfermo como ese Dios, que solo puede salir de ese enojo si yo lo hablando con mi canto. Ignoro quién compuso ese canto, pero está claro que no leyó bien el capítulo 57 de Isaías y que luego se pasó al mismo Santo Tomás por algún bypass que nunca consiguió una adecuada conexión cerebral. Lo digo porque Santo Tomás, el de Aquino, decía que entre las cosas que no podía hacer Dios, una de ellas era encolerizarse. Lo dicho, salvemos la cuaresma y anunciemos en ella a un Dios eternamente enamorado, el Dios de Jesús.